Radar 107.5 presenta Radar Sports. Resultados, hazañas, análisis, entrevistas, consejos deportivos y las figuras del deporte con Roberto Sosa y Víctor Monroy. Disfruta del deporte por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Bienvenidos a Radar Sports. Ven, forma parte del juego.
Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, qué gusto y qué placer nos da darle la más cordial bienvenida a Radar Sports, nuestro programa que a través del 107.5 en la frecuencia modulada, la Estación Verde, y también a través del canal 71 del sistema de cable de Easy, la tele de Querétaro, tenemos el gusto enorme y la responsabilidad de establecer esta charla deportiva con interés, con información acerca de este mundo tan espectacular. Todo el equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida junto con Víctor Monroy. Vamos entonces a empezar. Don Víctor Monroy, bienvenido de nueva cuenta a la una, a las dos, a las tres y comenzamos. Bueno, pues entre otras cosas, platicarle a usted que se anunció cuánto se está gastando la empresa que le pertenece al Estadio Azteca para tenerlo a punto para el Mundial del 2026.
América y León empatan a un gol en la jornada número 9, partidos adelantados que se disputaron a mitad de semana. Haremos el recuento de lo que ocurrió en estos partidos adelantados y también le vamos a platicar de que mañana arranca la jornada número 8 y le diremos cuáles son los partidos más importantes.
En unas cuantas horas, el peleador David "El General" Cuellar va a disputar un título mundial en la categoría de peso gallo allá en Japón. Va a ser una pelea durísima y que nos obliga a recordar, por supuesto, a muchos anteriores campeones mundiales de la categoría gallo en las 118 libras, donde México de verdad ha brillado, pero de manera intensa, y ojalá con esta actuación de David Cuellar siga brillando.
Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
Corre, ¿cómo estás, compañero y amigo? Ojalá que ya mejor de ese pequeño bachecillo en la salud.
Mi querido Robert, ¿qué tal, cómo estás? Pues ya estamos de regreso otra vez por aquí dando guerra.
No al 100%, pero aquí está don Víctor ya chambeándole fuerte. Pues así andamos todos, yo creo, ¿no?
Sí, hombre, hay que cuidarnos. Entre los cambios de temperatura, los aires acondicionados aquí en las cabinas.
Sí,
¿no?
Los bichos que andan por todos lados.
Sí, sí, sí.
Que lo pescas en cualquier momento y en cualquier lugar.
Sí.
Todos en igual, menor o mayor medida, pues estamos siendo afectados desde que arrancó el 2025. Así es que a usted le suplicamos, por favor, cuídese mucho y en la medida de lo posible, pues tratar de no pescar estos bichos que le dan a uno la gripa o que el catarro o que la tos o que la influenza que está ahora, está muy, muy presente, Vic.
Sí, sí.
Inclusive una de mis nietecitas hermosas tiene influenza, ya está mejor, ya va para afuera, pero para evitar ese tipo de molestias y catarro y tos y de todo lo demás.
Sí, sobre todo cuídense a los niños, cuidarlos mucho también.
Y también a los viejitos que nos cuiden.
A los adultos mayores.
Que nos cuiden bien. Bueno, mira, decías tú acerca de los resultados de la jornada 9 del fútbol mexicano del día de ayer. 2, el América y el León empatan a un gol y el Santos y Cruz Azul se enfrentan y gana la máquina por diferencia de apenas un gol.
Sí, Cruz Azul sacando ventaja finalmente de la situación por la que atraviesa el equipo de Santos, que sigue y sigue y sigue extendiendo su racha negativa, y ayer pierde en casa 1-0 ante este conjunto de Cruz Azul con una anotación solitaria de Ignacio Rivero desde el minuto 11, y de ahí para el Real no pudo Santos recomponer, alcanzar al equipo de Cruz Azul, y bueno, pues para el conjunto cementero una victoria que los vuelve otra vez a encarrilar hacia el camino de las victorias. Y en el caso de América y León, un buen duelo, pocos goles, la anotación a minuto 11 Alejandro Sendejas, luego por ahí del 30 y algo James Rodríguez, que hace el gol del empate. Buen partido Creo que América se queda, estuvo cerca de conseguir la victoria, pero Luis Ángel Malagón también fue la figura en por lo menos tres jugadas claras en las que defendió al equipo y, bueno, evitó una derrota del conjunto americanista.
Tiene razón, es un buen análisis, porque sí, efectivamente, los dos equipos nos mostraron el porqué es el 1 y el 2 del fútbol mexicano.
Sí, sí, sí.
Aquí estaba viendo algunas de las acciones.
El de Santos Cruz Azul.
Ese partido, ese es el otro, el gol de la máquina. Bueno, perdón usted, pero bueno, en el caso de América y de León, llegaron a este partido con expectativas interesantes, muy importantes. Y el partido sí fue bueno.
Entretenido, sí, claro.
El partido sí fue bueno, correspondió desde mi punto de vista, ojalá que usted esté de acuerdo, en que fue un partido de lo esperado. Hubo acciones en las dos porterías, hubo buen desplazamiento, hubo calidad de los futbolistas, sí. Vimos muchas cosas interesantes en el partido, individualidades, por supuesto, pero también juego colectivo, en la que... Para describir un poquito desde nuestro análisis o nuestra el color con el que vimos las cosas, digamos que América llegó un momento que estaba dominando territorialmente el partido, pero León nunca dejó de ser peligroso, inclusive en los contragolpes, que es una de las que decías que lució el portero Malagón.
Sí.
Y efectivamente así fue.
Ahí estábamos viendo justo para la gente que nos está sintonizando la anotación de Alejandro Zendejas. Y bueno, parecía ahí que el dominio iba a ser del equipo americanista, pero buena también la respuesta, la reacción por parte de James Rodríguez, que pues termina dándole el tanto del empate. América pues se queda con 17 puntos, el equipo de León con este empate llega a 20 unidades, por lo que sigue manteniendo justo el liderato en la parte alta de la tabla general, pero eran, lo decíamos, ¿no?, dos equipos que terminan llegando en una muy buena condición deportiva, con un buen ritmo futbolístico. Me parece que iba a ser, sin duda, para ambos conjuntos, pues la oportunidad adecuada, la oportunidad ideal de tomar una fotografía de cómo llegaban. Y el empate a mí no me pareció descabellado, considerando que los dos pues lucen en muy buena forma.
Así es, aquí viendo esas acciones.
Ahí está el gol de James Rodríguez.
De James Rodríguez, sí, llegó bien a empujar la pelota. Después se paró ahí frente a la tribuna americanista y hizo así un saludo medio especial. Y por supuesto no le dijeron buenas noches, qué bonito gol, ni mucho menos. No, eso no pasó. Con el empate, León llega a 20 puntos en el torneo. Ajá. Y América llega a 17, primero y segundo lugar, así, muy clarito, primero y segundo lugar. El que también aprovechó en esta semana el medio partido de media semana, Necaxa, que se colocó en la cuarta posición, ya con, por supuesto, un partido más. Entonces, es León, América y luego Tigres con 16 unidades. Necaxa tiene 15. Cruz Azul, con la victoria, llegó a 14, está subiendo Cruz Azul, ya se colocó en la posición número 5. Pachuca tiene la posición 6 con 13 unidades. Y de ahí para abajo, bueno, viene en el 7, 8, 9 y 10, Juárez, Toluca, Pumas y Monterrey. Así están, 11, 12, 13, Chivas, Mazatlán y Querétaro. Y los últimos, Atlas, Puebla, Tijuana, Atlético de San Luis y Santos. El equipo de Santos, el equipo de La Laguna, casualmente tiene una unidad nada más de 21 disputadas, lo cual nos llama muchísimo la atención. Y ojo, porque... pues esto no se acaba, esto es como un sinfín, así como le llaman a veces a ciertas cosas, porque la jornada número 8...
empieza mañana.
Ahora sí, la 8, ya empezó la 9, así como que acostumbramos acá, pero la 8 va a empezar mañana.
Sí, la 8 arranca justo con dos enfrentamientos mañana, a las 7 de la tarde Necaxa en contra de Mazatlán, a las 9 de la noche Puebla que recibe a los Xolos de Tijuana, y para el sábado... hay más partidos, mi querido Robert.
Juárez en contra de Toluca a las 5 de la tarde. Monterrey contra Atlético de San Luis a las 7 de la noche. Igual que León contra Tigres. Buen partido ese.
Buen también. Partido, sí, claro.
Chivas contra Pachuca a las 19:05. Y el último partido de sábado será Pumas contra América a las 9:05. Me llama mucho la atención.
El horario.
No, el horario no tanto. Me llama mucho la atención algunos comentarios que leí acerca de algunos torcedores o aficionados universitarios que quieren que los golee el equipo del América para que corran a Gustavo Lema. Qué raro, ¿no? Digo, yo ni en los peores momentos del equipo al que le voy, y mira que han sido pero millones de malos momentos, he deseado que goleen a mi equipo. Digo, tampoco les digo cosas muy bonitas cuando estoy enojado con ellos, pero tampoco, pues órale, goleen, no, pues cómo.
Es que la afición está muy molesta con...
Pero ya tienen un buen rato.
Ya tienen un buen rato. Es más, desde el torneo anterior, Robert. Que no, simplemente no. No les gusta la manera en la que trabaja Gustavo Lema. Y llegan en dos realidades totalmente diferentes, ¿no? Una América que va en segundo lugar de la tabla general, con 17 puntos. Con un Pumas que va en el lugar número 9, con 11 unidades. Que tampoco está pasando por un mal momento, ¿eh? O sea, no es como que Pumas esté disputando los últimos lugares de la tabla general.
Va en la posición número 9 con 11 puntos.
¿Sí?
El líder lleva 20, son 9 puntos abajo.
9 puntos abajo.
De líder.
Y está a 6 del América, que es con quien van a jugar. Pero sí, la afición no está nada contenta con Gustavo Lema.
No, no. Pero bueno, te digo, me llamaba mucho la atención. Bueno, y para terminar con el recorrido de la jornada 8, diremos a ustedes que el próximo domingo habrá dos partidos, uno a las 5 de la tarde, Santos contra Atlas, dos rivales que son hermanos son hermanitos, pues.
Y que además están arrastrando la misma cobija, ¿eh?
Sí, el Atlas viene a ser goleado de una manera por demás sorprendente por el Necaxa, y Santos que no le pudo ganar al Cruz Azul. Vimos un poco del partido de anoche, pues no jugó mal Santos, fíjate. Y mira que estaba contra Cruz Azul, que se supone que ahí debería haber diferencia en cuanto al plantel, planteamiento técnico y jugadores. No, pero ayer Santos estuvo jugando un buen partido, lo veía yo así con la capacidad de poder pues hacerle un buen juego y encontrar un mejor resultado contra Cruz Azul.
Y simplemente no se dio.
No. El partido terminó 1-0, veíamos hace un momentito el gol del Cruz Azul y nada más. Pero sí provocó, hizo y algunas situaciones planteó el Santos, por lo menos para aspirar con el empate, ¿no?
Sí, desafortunado, y coincide con la llegada de Aleko Irraragorri, ¿no? El hijo de Alejandro Irraragorri, que pues ha sido muy cuestionado por ser el presidente más joven de la primera división, no sé si 21 o 24 años, ¿no? Tiene este chavo.
Creo que
tiene...
Recuerdo que se había mencionado que 21 años.
21 años, y le ha ido muy mal, y mira que tienen un buen director técnico que es Fernando El Tano Ortiz. O sea, no es que estén experimentando, pero pues simplemente no han logrado salir de este bache, y va a ser un duelo interesante, pues el de dos equipos que son de la misma empresa, que además por lo general suelen estar en la parte alta, suelen ser protagonistas, y ahora pues con dos técnicos experimentados, el caso del Tano Ortiz con Santos, el caso de Gonzalo Pineda con Atlas, pues a menos que estén tan mal los dos, que terminen empatando a 0 goles, ¿no?
Pues bueno, antes de irnos a otro tema que no sea fútbol.
Y el sábado a las 7:05 Cruz Azul, que recibe a Gallos Blancos.
El domingo,
que es con lo que cierra.
El domingo Cruz Azul contra Querétaro, efectivamente, a las 7:05. Así se cierra la jornada número 8 del fútbol mexicano.
Así es.
Había llamado mucho la atención el partido que iba a jugar, o está jugando, el Anderlecht, donde juega
el Chino Huerta.
El Chino Huerta en contra del Fenerbahce, pero de repente fue suspendido el partido, pararon el partido, ¿por qué? Porque se armó tremenda bronca en las tribunas después de que el Fenerbahce en casa del Anderlecht anota un gol que en el marcador global era el cuarto ya para el equipo de Fenerbahce, por 0 que tiene el equipo del Anderlecht. El problema fue que el jugador del Fenerbahce que anotó el gol fue y festejó a las tribunas donde están los aficionados del Anderlecht. Y ahí pues la agarraron contra todos los seguidores del Fenerbahce que estaban por ahí cerca, y empezó la bronca, ¿no? A los jugadores los retiraron del campo, entre ellos al Chino Huerta, los metieron al vestidor, no fue mucho tiempo, 10 minutos estuvieron adentro, se calmaron las cosas en la tribuna, pusieron en orden ahí a los que les gusta tirar trompadas. Y el partido se está jugando ya, pero llamó la atención, está en todas las redes sociales en este momento. El punto es este, el que se suspendió, y le pasan a ustedes la parte de las imágenes del primer round de esta bronca, ¿no?
Sí, están empatados a 1, están justo ahorita en el medio tiempo, Y pues de todas formas.
En el global es 4-1 para el Fenerbahce.
Va lejos el Anderlecht para poder igualarlo, pero bueno, pues quedan todavía 45 minutos. Cualquier cosa puede pasar, ya son 3 goles nada más. Y en una de esas logran extender el partido hacia el tiempo extra, ¿no?
Pues vamos a ver, vamos a estar pendientes aquí mientras estemos en el programa. Platicarle a usted, fíjese que se dieron a conocer los montos que ha gastado la empresa Televisa para poner en condiciones óptimas el Estadio Azteca para el arranque del Mundial 2026 que se va a llevar a cabo en 3 sedes mexicanas. Una de ellas el hermosísimo Estadio Azteca, otro de ellos el Estadio Akron de las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Estadio de los Rayados del Monterrey, allá en la Sultana del Norte. Los 3 estadios tendrán partidos mundialistas. ¿Cuánto se ha gastado hasta el momento en el tiempo que cerraron el Estadio Azteca y que provocó cosas como que el América esté jugando sus partidos ya en la Ciudad de los Deportes, que Cruz Azul esté jugando sus partidos en Ciudad Universitaria, en el Estadio de CU, bellísimo estadio también, por cierto, y que el Atlante que está en la Liga de Expansión esté jugando en Zacatepec, allá en el Ingenio, en el Estadio Coruco Díaz, un estadio que fue renovado y que está precioso también, allá en el Ingenio, donde hace bastante calor. Bueno, pues hasta el momento, Vic, la empresa lleva gastados 472.9 millones de pesos. 472.9 millones de pesos está gastando. Pero calculan concluir la obra en su totalidad, gastando todavía una cantidad aproximada a los 1,038.2 millones de pesos. Es decir, si más o menos le haces una sumita de lo que nos están dando y lo que se han gastado, serán unos 1,500 millones de pesos en arreglar, en poner bonito, en poner guapo el Estadio Azteca.
Esto es con motivo de la construcción de un túnel de acceso por el centro de la cancha.
Ahorita, acuérdese usted que los vestidores salen por la parte norte del estadio.
Así es
la
correcto.
La parte norte. Sí. Si lo sabía yo cuando muy joven hacía yo
la cancha, la transmisión de cancha.
La transmisión de cancha, la portería norte. Había 3 lugares. La portería norte, la portería sur y media cancha. La portería sur le tocaba... No le voy a decir cómo se llamaba en la realidad, pero le tocaba... Así le llamaban. Ahora te toca la portería de allá del sur. Ya sabíamos nosotros porque el jefe del campo, don Martín del Campo Junior, nos daba las ubicaciones. Entonces ahí mandaban a los que ya más o menos iban soltando.
En la sur.
En la sur.
Ajá.
Entonces, pues ahí pasaron. O pasamos cantidad de compañeros. Mire, le voy a decir más o menos quién pasó por ahí. Arturo Rivera, el querido...
El Rudo Rivera.
Rudo Rivera, por ahí pasó. Pasó también Noel Cárdenas, toluqueño de corazón y gran goleador, etcétera. Pasó Raúl Pérez, la zorra, que también por ahí. Pasó, ¿sabes quién también? Pepe Segarra.
¿Cómo crees?
Estuvo ahí en la portería, ahí estuvo tu servidor, pero a todos, en el momento que había una acción en esa portería y que se iba a tirar un córner, don Raúl del Campo Junior, el jefe del campo, como le decíamos el jefe, a ver, Roberto, hacía los audífonos, ¿no?
Ajá.
Te vamos a mandar los micrófonos de W, porque se pasaban por XW, o de la X o de la Q, para que narres el córner. No la vais a regar, narra lo bonito. Entonces, eran momentos increíbles, ¿no? Que en ese momento del partido, pues ya veías que él iba a tirar y de este lado pues, tienes a los jugadores muy cerca. Y así te aventabas en la narración del... Por eso les llamaban esa portería, así le llamaban la portería. Y la del otro lado era la del norte, que van a quitar, ya van a hacer. Era donde tenían las entrevistas de entrada o de salida. Es cuando iba a empezar el segundo tiempo y el narrador o los comentaristas decían, Roberto, hay cambios para este segundo tiempo. Y a veces no, todavía ni salían completos y todo. Y ahí estabas brincando por todos lados para saber si iba a tener un cambio y todo lo demás. Es parte de esa hermosísima chamba que escogimos. Como tú, que vas al estadio también de la Corregidora, o como el buen Chucho. Eso de estar en esas transmisiones donde tienes que estar a las vivas.
A las vivas, a las vivas.
Entonces, y la portería de en medio era la portería de los cambios. Vamos, decía don Fernando Luengas, gran narrador, gran narrador, decía, vamos a la media cancha con el reporte de los cambios, ahí está Roberto Sosa, y en ese momento yo no tenía ningún cambio. Entonces, Sí, en un momentito damos el reporte, pues cuál es. Y allá había un cuate calentando allá por el córner del otro lado. Ay, sí, es cierto, ya está calentando alguien.
Sí, sí,
tienes que vivo, vivo, vivito, sí, vivito, sí, sí. Porque si no te come el chango, como decían.
No, y eso que ahorita ya hay un poco más de tecnología que puedes ver, ya tienes sus
monitores.
No, sus estos eléctricos de los cambios.
Ah, sí, claro. No, pero por ejemplo, cuando se paran a calentar, no puedes estar viendo el partido, o sea, no te sientes ahí en media cancha muy a gusto.
No.
Vivo, porque cuando saltan a calentar dos, ya tienes que, el número, ¿qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Es este?
Y a veces no se ve por la casaca.
No se ve, o trae la casaca.
Trae la casaca, o trae chamarra.
Ya se te volteó y está muy lejos. Sí. Y sí lo reconozco porque está greñudo, que está pelón, o que está güero, que está, sí, te alcanzas a reconocer, pero a veces, así a la distancia no alcanzas a ver y tienes que preguntar, ¿quién es el que está, el del otro lado que está? Y en ese momento que está ahí, ya te están mandando el comentario. Y ahí los avisos porque quiénes son los cambios y todo lo demás. Es padre. Es maravilloso.
Sí,
es algo padre, en lo que te digo, te pones abusado o te pones abusado, pues no te sale.
Sí,
¿no?
Sí, pues.
Ese túnel van a quitar el dedo.
Ese es que por donde dices tú habitualmente salían sí. Los jugadores.
Van a salir, acuérdese usted cómo salen del estadio de las Chivas. En el estadio de las Chivas
por el medio.
Salen por el medio. A la media cancha, por ahí salen todos en una.
Es correcto.
En un túnel amplio. No, acá las escaleras de la Azteca son, le digo a usted, así como de caracol. Entonces tienes que subir desde. De abajo del vestidor subes por las escaleras de caracol y ya sales. O sales al pasillo donde está las enfermerías. Sales al pasillo amplio, caminas un poquito y luego por los costados entras a la cancha del estadio.
Sí, y va a haber uno de los vestidores que van a estar justo de abajo de las bancas.
Exactamente.
¿No? Que es por donde se va a unir ese túnel por el cual uh-huh. Salen. Se va a cambiar el pasto.
Totalmente.
Van a utilizar unas butacas plegables. O sea, sí, tiene que tener...
¿Sabes qué van a poner también?
¿Qué?
Con todo este gasto de los 1,500 millones, van a poner un pantallón.
Ah, claro.
Un pantallón marca Acme.
Sí, me imagino.
Grandotote, para que se vea como si estuvieras en un estadio gringo. No sé si como el de los vaqueros.
¿El del AT&T?
El AT&T. O de otros estadios que están muy grandes. Pero sí que le pongan una buena pantalla. También, ¿sabes quién lo decía? El de la corregidora, está muy chiquito la...
Sí, hombre, sí, deberían de...
Cuando estás viendo el foot ahí, que volteas a ver la repetición, a gente es como a un servidor que le sobra vista, o no sé si me
sí,
sobra vista
no,
o me falta,
coincido.
O sea, tienes que sacar unos binoculares para alcanzar a ver qué pasó con la repetición, ¿no?
Coincido, creo que sí, a Querétaro le falta, a ese estadio le falta una lana para que le metan ahí algunas cosas.
Una pantalla bonita, grande.
Sí.
No creo, ¿verdad? Que en poco tiempo.
No, mi Robert, si con trabajo le gastan para el pasto.
Con trabajos hay luz.
Con trabajos hay. ¿Te acuerdas, Chucho, que hubo un tiempo en el que no había carritos de las desgracias? Así, como en el chanfle, Robert.
¿En serio,
se metían
Chucho?
Con la camilla.
¿Cómo lo sacaban?
Así con la camilla. Así, uno adelante agarrado de la camilla y el otro atrás. Y hay una ambulancia que es como modelo 78. Pero que todavía jala. Chucho no cabe ahí acostado, no cabe en esa.
¿Quién lo levanta? Ambulancia. Me van a hacer como cuatro de un lado y cuatro del otro para bueno, levantar a Chucho.
Chucho, ¿no te acuerdas que no había la pizarra electrónica? Se les descompuso a medio... O sea, como no sé si es con baterías, pilas o...
Pues en un pizarrón.
Y tuvieron que usar, sacar números como en la antigüita.
O sea, primero mostraban el que sale y luego mostraban el que entra.
Ajá, así.
Vaya, pues.
Entonces, pues, tú pides una pantalla, Robert. No, pues, pides.
No, bueno, digo.
Por lo menos, ¿no? Mucho.
Estoy hablando de un estadio mundialista, caramba.
Sí, y de dueños billetudos, pero no quieren meterle.
Qué desperdicio.
No quieren meterle nada a este
estadio. Qué coraje. Si yo tuviera dinero, bueno, por lo menos para comprar unos zapatos, ¿no?
Sí, una pantalla, aunque sea para tu casa.
Sí, para la casa. Bueno, entonces... hablábamos de
Oye,
los gastos.
Va a quedar padre el estadio, ¿eh? Azteca.
Sí, sin duda
y
alguna.
Y no es para menos.
Sin duda alguna.
El único recinto en el mundo con tres inauguraciones de Copa del Mundo.
Qué recuerdo.
No, pues imagínate.
Y mire usted, soy privilegiado porque por mi edad vi la del 70, vi la del 86, y si Dios me presta vida, voy a ver
la del 2026.
El 2026.
Oye, la de 86 ya estabas ya en Televisa.
Ya. Estábamos trabajando en. Inclusive.
Qué padre Copa del Mundo. Yo tengo muy buenos recuerdos de, pues tenía yo 7, 8 años y lo que vivimos aquí fue maravilloso. Ya imagino trabajando ya y cubriendo ya como tal tu Copa del
sí,
Mundo.
Sí, sí, muchos recuerdos padres que alguna vez, si alguna vez Dios me presta vida, voy a escribir un libro con todos esos recuerdos. Recuerdo como si lo estuviera viviendo, que estaban haciendo la presentación de un partido en León, Guanajuato, y era Gerardo Peña junto con Carlos Reynoso, quien estaban haciendo la presentación en un pasillo angostito, y nosotros mandamos del estudio, estábamos en el estudio, si mal no recuerdo, era, ¿con quién estaba yo trabajando? Ahora recuerdo con quién estaba yo trabajando, pero el momento que estaban haciendo, les mandamos el micrófono, recibieron el micrófono, y cuando estaban diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, el partido, ¿qué? De repente aparece un buen amigo nuestro, que también era comentarista de León, Guanajuato, y los va a saludar de mano.
No supo que estaban al aire.
No, porque era el pasillo, ellos volteando hacia arriba, con su vista un poco
para arriba. Ah, la cámara estaba arriba, claro. O sea, él no vio la cámara.
No. Y de repente, hasta bailando entró como bailando, así como haciendo el pasito muy sabroso para saludar a los cuates, ¿no? Ajá. Y cuando se dio cuenta que estaban a cuadro, ya no supo para dónde voltear, porque no, por ningún lado fildeó que estaba la cámara y estaba atrás de él la cámara. Fue una toma maravillosamente sensacional, porque en ese partido particularmente, cuando mandamos a León, el primer enlace que teníamos era con Lalo Treyes.
Ajá.
Lalo estaba en la parte exterior del estadio, ahí nos iba a recibir. Un minuto antes habíamos practicado, es decir, Lalo, ¿escucha? Sí, muy bien. Y Lalo traía un paraguas aquí colgado porque amenazaba yo, traía un paraguas. Y estaba parado junto a un carrito de hot dogs. Y estaba así recargado, ¿no? Entonces Lalo seguía recargado ahí. Y a la hora que le mandamos su intervención, no escuchaba. Y es terrible que, ¡adelante, Lalo, te escuchamos! Que está en la explanada exterior y todo. Y Lalo, a gusto, volteando a ver
el carrito de los hot dogs
y qué le ponían, y parece que lo estaba haciendo como propósito. No, no se escucha, y el otro metido ahí, ¿no? Y preguntando toda la cosa. Total, no, ya, manda adentro, manda con Carlos y con Gerardo, que los que... Y vamos allá adentro.
Y sale
el otro. Total, que era una... relajo en la presentación de ese partido mundialista, ¿eh? No te estoy hablando de un partido de aquí.
Sí,
mundialista.
No, pues
de
esas
los recuerdos que nunca vas a olvidar, como esa que se nos cayó la mampara que pusieron atrás, uh-huh. Nos pusieron un balón hexágono, de esos de hexágonos, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro.
Pero estaba así media hacia adelante, así nos daba para adelante, que volteábamos para arriba y aquí teníamos.
Ajá.
Y yo escuchaba muy bien cómo se estaba desprendiendo algo, se oía el... Y estábamos platicando y yo decía, ¿qué está sonando? Pues, ¿qué está sonando?
Se les vino encima.
No toda, una de las placas
se venció,
se hizo así. Afortunadamente, teníamos como un minuto de haber mandado ya el partido y no sé qué, y se cae la cosa. Pegamos un brinco, pues los tres que estábamos sentados ahí,
sí, pues
salimos
sí.
Ahí brincando porque pues se cayó la cosa esa. Mira. Lo que son los recuerdos.
Lo que son los recuerdos y que cosas
y vuelo,
que pasan.
Y vuelo, y vuelo, y vuelo, y vuelo,
y
vuelo.
Y cosas que pasan en programas en vivo. Y,
sí, señor.
¿No?
Sí,
N sí. Cantidad de experiencias.
Oigan, platicarles con muchísimo gusto. Le dictaron sentencia. ¿Se acuerda usted de este personaje, Luis Rubiales, quien fue el presidente de la Federación Española de Fútbol y que... cuando España femenil se corona campeón o campeonas, las niñas, se le ocurrió darle un beso a la jugadora del Pachuca, Jennifer Hermoso, le dio un beso en la boca, ¿no?
Uh-huh.
Uy, ahí se desataron una serie de cuestiones que inclusive hicieron perder el trabajo a este personaje, Luis Rubiales. Bueno, pues ya dictaron sentencia, le quitaron el cargo de coacción, que si hubieran dejado el cargo de coacción, hubiera estado en prisión.
Se va a un tema penal, así es.
No, le dejaron nada más dos cargos que simplemente con una multa ya uh-huh. Lo evitaron. La multa fue de 10,000 euros y no puede acercarse a Jennifer ni siquiera a 200 metros de distancia.
Ya, ni no, comunicarse con ella durante
nada,
un año.
Nunca. No, y acercarse, ya. Le dijeron que no se acercara a esta niña.
Sí, recuerda usted que este asunto tiene desde el 2023 de esa Copa Mundial Femenina donde España queda campeón y al momento de que pasaban y les iban colocando las medallas, pues a este personaje, al señor Luis Rubiales, se le ocurre pues
al ponerle la medalla,
ajá, la toma al rostro y le da un beso, por supuesto, no consentido a la jugadora, y bueno, se generó por supuesto mucho revuelo de inmediato, a tal grado de que Jenny pues tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional de España, y bueno, pues hay evidentemente quien no está de acuerdo con el hecho de que le hayan quitado, hayan reducido, digamos, la forma en la que se castigó a Luis Rubiales, y pues esperan pues que tenga un castigo más severo. Por lo pronto, bueno, pues este escándalo pues ya afectó evidentemente a Rubiales, quien dejó de ser el presidente de la Real Federación de Fútbol en España, que pues este también permitió abrir como muchos aspectos, muchos panoramas de situaciones que tiene que ver con el machismo y la falta de respeto a las mujeres, ¿no? Porque decían, bueno, pues es que él aprovecha su posición de presidente de la Federación de España de Fútbol para hacer este tipo de situaciones consensuadas. Y por ahí surgieron otras imágenes, otras fotografías.
No, muchas, ¿eh? Muchas. Ajá. Porque el cuate, después de leer un poco todas las cosas por las que ha sido investigado, él fue futbolista de medio pelo. Uh-huh. Futbolista de medio pelo. Debutó sí en primera división, pero pasó por todas las categorías y después debutó en primera división en el fútbol. Fue poco tiempo futbolista, fue no más de 4 años futbolista. Se recibió como abogado. Se hizo abogado. Y después habilidades políticas le permitieron ir ascendiendo hasta ser el presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol de España, donde consiguió, hizo unos logros importantes. Pero después fue avanzando un poco más, y conforme fue avanzando, entonces ya empezó a ser investigado por situaciones de fiestas, de, ya sabes, de
los excesos.
Excesos y todo ese tipo de cosas, auspiciados por dinero del fondo de los futbolistas.
Ah, mira.
Entonces, investigación importante y investigación fuerte, y otras más. Uh-huh. 3 o 4 investigaciones de estas muy importantes en las que se vio involucrado este Luis personaje. Rubiales. Entonces, pues caramba, ya cuando vas escribiendo tu camino, pues vas haciendo fama, ¿no? Haciendo fama de ciertas cosas, y ahora viene a terminar con este tipo de cosas. Perdió la chamba y pues está señalado, ¿no? Mucha gente se manifestó, damas, grupos de personas, de mujeres se manifestaron de manera intensa para que este cuate no vuelva a estar y
sí.
Más, porque él en sus palabras en ocasiones como que decía, no, pues yo no hice nada, yo, y además ella tenía ganas de que yo la besara, o me permitió besarla, o estaba de acuerdo en que yo la besara, y ese tipo de declaraciones, cuando que Jennifer dijo, no, yo ni más paloma, yo no, ni acepté, ni le dije, ni nada, ¿y por qué? Entonces esto provocó la molestia natural de muchas mujeres que dijeron, pues, ¿cuál es el atributo?
Sí.
¿O qué le da la autorización para tomar ese tipo sí. de actitudes, ¿no? Entonces, pues ahí está la personalidad de Luis Rubiales, está subrayada, y me parece que pues va a ser algo que muy difícilmente se va a poder quitar de
sí. Sí, la verdad es que yo creo que eso es lo más caro que va a tener que pagar, ¿no? Porque la multa para alguien del fútbol en ese tipo de posiciones, pues es una multa, calcúlele como 250,000 pesos mexicanos, ¿no? Uh-huh. Que para alguien del fútbol, pues realmente no es mucho, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de quedar marcado por esa situación, creo que pues es lo que más le va a afectar.
Bueno, pues ahí está, esa. Otra, ayer le dábamos a usted la noticia que la tenista británica Emma Raducanu había detenido su partido que jugaba el día de ayer, y que de pronto allá en Doha observó en las tribunas a una persona que le había acosado con anterioridad. Ha sido víctima de otro acoso también esta Emma Raducanu.
Sí.
Ella se volteó, fue y habló con la juez de silla y la juez de silla entendió la situación. Ella inclusive se refugió detrás de la silla de la juez y le dieron el caso. Ella estaba en llanto total que les hizo saber. Y mira, las autoridades de Arabia Saudita detuvieron al acosador. Lo detuvieron.
Sí, sí, sí.
Emma retiró cargos, por eso salió, pero ya tiene el dedo puesto el tipo este.
Lo hicieron firmar un documento.
En donde tenía absolutamente prohibido también acercarse a la tenista.
Sí.
El caso anterior con esta misma personaje es que un repartidor, no sé de qué, pero si hay repartidor, la había acosado también, inclusive iba a su casa de manera frecuente, adornaba uno de sus arbolitos, le ponía regalitos y le hacía y le ponía y le quitaba. Hasta que también las autoridades tuvieron que intervenir. Y es horrible porque dice, el Marraducano dice que le quitaron su libertad de no poder caminar de manera tranquila por la calle porque siente que la están acosando, ¿no? Es terrible eso. Está fuera de todo contexto ese tipo de cosas.
Sí, y aquí este personaje también se comprometió a no asistir a futuros torneos de Marraducano. O sea, no solamente que lo dejaron libre allá en Doha, sino que se comprometió legalmente a que a ninguno de sus próximos torneos, sea cualquier otro país, se puede acercar. Pero bueno, pues al final me parece que pues es un acuerdo legal, pero que a lo mejor para si ella va a un WTA en otro país, pues este personaje podrá comprar sin duda su cualquier acceso y podrá
asistir, ya será, ¿no? que el tipo brinque las trancas y ya sabe lo que se está exponiendo, ¿no? Porque no lo debe hacer.
Oye, debieron de haberlo expuesto, ¿no? Este personaje.
Sí.
Me parece que la gente lo conociera.
Sí, claro, que todos tuviéramos la idea de quién es y de dónde es, ¿no? Cómo es y cómo se llama.
Sí.
Es lo peor que puede pasar, que dejes el anonimato.
Sí.
Porque ya te conocen porque eres un acosador, entonces.
Exactamente.
Cuidado, porque perdón, usted cómo le voy a llamar. Este changuito.
Sí.
Es esto y es el otro. Así es de que yo creo que hay muchas damas que nos están escuchando que estarán de acuerdo con diciendo, a ver. ¿Por qué y cómo, no?
Sí, y esto pues habla de la nobleza, ¿no? Que tiene Emma Raducanu por el hecho de haber retirado.
Sí, porque ahí le iba a ir bastante.
Sí, pero sí fue, hijo, pues imagínese soltarse a las lágrimas a mitad del partido por el simple hecho de haberlo visto ahí, ¿no?
Sí, es terrible. En fin, sí. Decía yo, el próximo lunes va a pelear David el General Cuellar en contra de Junto Nakatani, que es el campeón mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo allá en Tokio, Japón. Nada más como un ejercicio de recuerdo y de reconocimiento para los que han sido campeones mundiales de peso gallo en esta categoría para el boxeo mexicano, pues puse algunos nombres que están aquí y de verdad cada uno de ellos representan una historia extraordinaria. Raúl el Ratón Macías, los viejos de la colonia me estarán de acuerdo conmigo que fue un ídolo, así, en toda la extensión de la palabra. Raúl el Ratón Macías, que fue campeón del mundo en esta categoría. José Becerra, un tapatío que le había ganado un italiano a el Ratón Macías, le ganó y le quitó el título. Vino José Becerra y derrotó a Alphonse Halimi, así se llamaba. Lo derrotó para recuperar el cinturón de las 118 libras. Rubén Olivares, ¿quién lo recuerda? Al querido Púas ser campeón del mundo. Chucho Castillo, Rafael Herrera, el lacandón Romeo Anaya, Rodolfo Martínez, que no hablaba nada ese Rodolfo Martínez, siempre muy, pero terriblemente callado. Alfonso Zamora, el único que ha sido campeón, quiero decir, que ha sido medallista olímpico y ha sido campeón del mundo, el único que ha llegado a esas alturas. Carlito Zárate, el Cañas querido. Lupe Pintor, el Grillo de Coajimalpa, gran boxeador. El Chato, querido amigo, Daniel Zaragoza, de familia de boxeadores. Raúl El Jíbaro Pérez, que recordamos todos de allá de Tijuana. Víctor Rabanales, el lacandón Víctor Rabanales, que su hermano, Bruno Rabanales, se lo acabó, le robó todo, en fin, fue campeón del mundo también. Y otros más como Johnny González, ya más recientes, Johnny González, Jorge El Travieso Arce, Leo Santa Cruz, Luis Neri, Cruz Carvajal, nombres extraordinarios e inmortales para el boxeo.
¿Qué generación, Robert? Dijiste. ¿Qué generación?
Es algo de que, mira, las peleas entre Rubén Olivares y Chucho Castillo fueron 3. 2 ganó Rubén, 1 ganó Chucho. Pero eran extraordinariamente buenísimas esas peleas. No había en el mundo, así, desde arriba hasta abajo, de un lado hasta el otro, boxeadores tan buenos en categoría peso gallo como los mexicanos.
Sí.
Con estos que estoy mencionando.
Sí, qué generación.
Ya le platicaba yo de José Medel. Él no fue campeón del mundo, pero ni lo necesitó porque era un idolazo. En peso gallo también.
Cuando el boxeador surgía del barrio, ¿no, Robert?
Pues de muchos de los que estoy platicando.
Sí, sí, sí.
Son de Tepito, de las calles de Tepito, ahí atrásito del centro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Quién sabe, pero eran bravos y siguen siendo, ¿eh? Bravos como los mejores,
sí.
La gente de Tepito. Bueno, pues por este título va David Cuellar General.
Va a ser sin duda el reto más grande de su carrera. Este cuate junto Nakatani, se llama el campeón.
Así se llama, junto Nakatani.
Junto Nakatani. Trae números impresionantes, 29 victorias, 20 de ellas por nocaut, invicto. Y el queretano tiene...
20-18.
Ajá, así es. 23 años el chico queretano, el general Cuellar. Pues va a ser sin duda el reto más importante hasta ahora en su carrera.
Y en el boxeo hay noticias interesantes porque van a ser por lo menos 6 peleas, 5 de ellas de campeonato del mundo entre boxeadores mexicanos y japoneses para los próximos meses, de aquí a mitad del año.
Uh-huh.
Va a haber 6 peleas, pero 5 de ellas van a ser de campeonato del mundo. Mañana si quieren le platicamos.
Órale,
quién
va.
Contra quién. Y una que no es de campeonato del mundo. Pero los duelazos de México contra japoneses, de México contra puertorriqueños, cuidado. Porque salían chispas.
Sí, cómo no.
De esas peleas. ¿Y por qué cree que Julio César Chávez se ponía su cinta roja en la cabeza?
Ah, sí me contaste, a ver, no recuerdo.
Que decían cuando iba a pelear contra un puertorriqueño que le estaban haciendo vudú. Estaban haciendo vudú y que la única manera que había de contrarrestar era ponerse una cinta roja en la cabeza.
Ah, mira.
Y Julio, a partir de ahí, bueno, ya todos tenemos. Yo tengo una cinta y se las voy a traer para que la vean. Que me regaló Julio después de una pelea. Así se la quitó y me la regaló.
Y esa era la razón.
Esa era. Y contra el vudú. Y Julio con la cinta roja toda la vida cuando iba a pelear contra un formidable, formidable boxeador puertorriqueño.
Sí, la cinta en su cabeza era parte ya de su indumentaria,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Eso, ¿no? Y las famosas, los botines.
Los botines.
Los botines que usaba. No, oh, y cuando escogían los colores de sus calzoncillos era todavía... Antes de irnos, que ya no están, ya ahí vamos a decirle a usted que Municipio Querétaro y Grupo Radar te invitan al Mujer Medio Maratón patrocinado por Cibata, salida de meta en Alameda Hidalgo. Es tiempo de mujeres. Este 23 de marzo corre 5K, 10K o bien 21K en categoría libre femenil. También femenil para personas con discapacidad. Carrera Pet Friendly para que traigas a tu mascota. Busca las bases e inscripción en www.runtimemx.com. Busca las bases. Inscríbete ya. Habrá premios en efectivo, regalos, hidratación oficial a cargo de Gatorade y Epura. Mujer Querétaro, medio maratón, Cibata. Y con esto, pues ya nos vamos.
Vámonos, mi Robert. Estaba viendo los resultados parciales de la Europa League. Uh-huh. Es que justo cuando llegué al punto del resultado se me movió aquí. El Anderlecht y el Fenerbahce van empatados a 2.
Sí.
Pero el global desde 5-2 todavía a favor del Fenerbahce.
Sí. Fue una goleada muy fea la que tuvieron allá.
Sí, hombre, 3-0.
Eso es lo normal. Señor, señor, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves. Mañana, después de las 3 aquí, platicaremos con ustedes acerca de los deportes. Si nos acompañan.
Ya mañana con los octavos de final definidos de la Champions.
Ya, porque va a haber un sorteo tempranito, acuérdense.
Así es.
Bueno. A nombre de todo el equipo de trabajo, muchas gracias, don Víctor.
Hasta mañana. Gracias.
Radar 107.5 presentó Radar Sports. Has escuchado lo más relevante de la actualidad deportiva, porque el deporte es más que un estilo de vida. Roberto Sosa y Víctor Monroy te esperan en la próxima emisión por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Con Radar Sports, forma parte del juego.